Jaime Balmes, El Criterio. Capítulo 15. Cuando los autores tratan de esta operación del entendimiento, amontonan muchas reglas para dirigirla, apoyándolas en algunos axiomas. No disputaré sobre la verdad de estos, pero dudo mucho que la utilidad de aquellas sea tanta como se ha pretendido. En efecto, es innegable que las cosas que se identifican con una tercera se identifican entre sí. Que de dos cosas que se identifican entre sí, si la una es distinta de una tercera, lo será también la otra. Que lo que se afirma o niega de todo un género o especie debe afirmarse o negarse del individuo contenido en ellos, y además, es también mucha verdad que las reglas de argumentación fundadas en dichos principios son infalibles. Pero yo tengo la dificultad en la aplicación y no puedo convencerme de que sean de grande utilidad en la práctica. En primer lugar, confieso que estas reglas contribuyen a dar al entendimiento cierta precisión, que puede servir en algunos casos para concebir con más claridad y atender a los vicios que entrañe un discurso, bien que a veces esta ventaja quedará neutralizada con los inconvenientes acarreados por la presunción de que ya se sabe raciocinar, porque no se ignoran las reglas del raciocinio. Puede uno saber muy bien las reglas de un arte y no acertar a ponerlas en práctica. Tal recitaría todas las reglas de la oratoria sin equivocar una palabra, que no sabría escribir una página sin chocar, no diré con los preceptos del arte, sino con el buen sentido. Formaremos cabal concepto de la utilidad de dichas reglas si consideramos que quien raciocina no las recuerda si no se ve precisado a formular un argumento a la manera escolástica, cosa que en la actualidad ha caído en desuso. Los alumnos aprenden a conocer si tal o cual silogismo peca contra esta o aquella regla, y esto lo hacen en ejemplos tan sencillos que al salir de la escuela nunca encuentran nada que a ellos se parezca. Toda virtud es loable, la justicia es virtud, luego es loable. Está muy bien, pero cuando se me ofrece discernir si en tal o cual acto se ha infringido la justicia y la ley tiene algo que castigar, si me propongo investigar en qué consiste la justicia, analizando los altos principios en que estriba y las utilidades que su imperio acarrea al individuo y a la sociedad, ¿de qué me servirá dicho ejemplo u otros semejantes? Los teólogos y juristas quisiera que me dijesen si en sus discursos les han servido mucho las decantadas reglas. Todo metal es mineral. El oro es metal, luego es mineral. Ningún animal es insensible. Los peces son animales, luego no son insensibles. Pedro es culpable. Esta onza de oro no tiene el debido peso. Esta es la que Juan me ha dado. Luego la onza que Juan me ha dado no tiene el debido peso. Estos ejemplos, y otros por el mismo tenor, son los que suelen encontrarse en las obras de lógica que dan reglas para los silogismos, y yo no alcanzo qué utilidad puede traer al discurso de los alumnos. La dificultad en el raciocinio no se quita con estas frivolidades, más propias para perder el tiempo en la escuela que para enseñar. Cuando el discurso se traslada de los ejemplos a la realidad, no encuentran nada semejante, y entonces o se olvida completamente de las reglas, o después de haber ensayado en aplicarlas continuamente, se cansa bien pronto de la enojosa e inútil tarea. Cierto sujeto, muy conocido mío, se había tomado el trabajo de examinar todos sus discursos a la luz de las reglas dialécticas. No sé si en la actualidad conservará todavía este peregrino humor. Mientras tuve ocasión de tratarle, no observé que alcanzase gran resultado. Analicemos algunos de estos ejemplos y comparémoslos con la práctica. Trátase de la pertenencia de una posesión. Todos los bienes que fueron de la familia N debieron pasar a la familia M. Pero el mucho tiempo transcurrido y otras circunstancias hacen que se suscite un pleito sobre el manso B, de que esta última se halla en posesión, fundándose en que sus derechos a ella le vienen de la familia N. Claro es que el silogismo del posesor ha de ser el siguiente: todos los bienes que fueron de la familia N me pertenecen. Es así que el manso B se halla en este caso, luego el manso B me pertenece. Para no complicar, supondremos que no haya dificultad en la primera proposición, o sea, en la mayor, y que toda la disputa recaiga sobre la menor, es decir, que le incumbe probar que efectivamente el manso B perteneció a la familia N. Todo el pleito gira no en si el silogismo es concluyente, sino en si se prueba la menor o no. Y pregunto ahora, ¿pensará nadie en el silogismo? ¿Sirve de nada el recordar que lo que se dice de todos se ha de decir de cada uno? Cuando se haya llegado a probar que el manso B perteneció a la familia N, ¿será menester ninguna regla para deducir que la familia M es legítima poseedora? El discurso se hace, es cierto. Existe el silogismo, no cabe duda. Pero es cosa tan clara, es tan obvia la deducción, que las reglas dadas para sacarla más bien que otra cosa parecerán un puro entretenimiento especulativo. No estará el trabajo en el silogismo, sino en encontrar los títulos para probar que el manso B perteneció realmente a la familia N, en interpretar cuál conviene las cláusulas del testamento, donación o venta por donde lo había adquirido. En esto y en otros puntos consistirá la dificultad. Para esto sería necesario agudizar el discurso, prescribiéndole atinadas reglas a fin de discernir la verdad entre muchos y complicados y contradictorios documentos. Gracioso sería, por lo demás, el preguntar a los abogados y al juez cuántas veces han pensado en semejantes reglas cuando seguían con ojo atento el hilo que debía, respectivamente, conducirlos al objeto deseado. La moneda que no reúne las calidades prescritas por la ley no debe recibirse. Esta onza de oro no las tiene, luego no debe recibirse. El raciocinio es tan concluyente como inútil. Cuando yo esté bien instruido de las circunstancias exigidas por la ley monetaria vigente y además haya experimentado que esta onza de oro carece de ellas, se la devolveré al dador sin discursos. Y si se trata disputa, no versará sobre la legitimidad de la consecuencia, sino sobre si a tantos o cuantos gramos de déficit se ha de tomar todavía, si está bien pesada o no, si lleva esta o aquella señal y otras cosas semejantes. Cuando el hombre discurre, no anda en actos reflejos sobre su pensamiento, así como los ojos cuando miran no hacen contorsiones para verse a sí mismos. Se presenta una idea, se la concibe con más o menos claridad. En ella se ve contenida otra u otras. Con estas se suscita el recuerdo de otras, y así se va caminando con suavidad, sin cavilaciones, sin embarazarse a cada paso con la razón de aquello que se piensa. La evidencia de estas verdades ha hecho que se contase entre las formas de argumentación el entimema, el cual no es más que un silogismo en que se calla por sobreentendida alguna de sus proposiciones. Esta forma se la enseñó a los dialécticos la experiencia de lo que estaban viendo a cada paso, pues pudieron notar que en la práctica se omitía por superfluo el presentar por extenso todo el hilo del raciocinio. Así, en el último ejemplo, el silogismo por extenso sería el que se ha puesto al principio, pero en forma de entimema se convertiría en este otro. Esta onza no tiene las condiciones prescritas por la ley, luego no debo recibirla. O en el estilo vulgar y más conciso y expreciso, no la tomo, es corta. Todo el artificio del silogismo consiste en comparar los extremos con un término medio para deducir la relación que tienen entre sí. Cuando se conocen ya y se tienen presentes esos extremos y ese término medio, nada más sencillo que hacer la comparación. Pero cabalmente entonces ya no es necesaria la regla, porque el entendimiento ve al instante la consecuencia buscada. ¿Cómo se encuentra ese término medio? ¿Cómo se conocen los dos extremos cuando se hacen investigaciones sobre un objeto del cual se ignora lo que es? Sé muy bien que si este mineral que tengo en las manos fuese oro, tendría tal calidad, pero el embarazo está en que ni se me ocurre que esto pueda ser oro, y por tanto no pienso en uno de los dos extremos, ni aun cuando pensara en ello, me encuentro con medios de comprobarlo. Sabe muy bien el juez que si el hombre que pasa por su lado fuera el asesino a quien persigue desde mucho tiempo, debería enviarle al suplicio, pero la dificultad está en que, al ver al culpable, no piensa en el asesino, y si pensara en él y sospechase que es el individuo que está presente, no puede condenarle por falta de pruebas. Tiene los dos extremos, mas no el término medio, término que no se le ofrecerá ciertamente bajo formas dialécticas. ¿Cómo se llama este hombre? Su patria, su residencia ordinaria, los antecedentes de su conducta, su modo de vivir en la actualidad, el lugar donde se hallaba cuando se cometió el asesinato, testigos que le vieron en las inmediaciones del sitio en que se encontró la víctima, su traje, estatura, fisonomía, señales sangrientas que se han notado en su ropa, el puñal escondido, el azoramiento con que llegó a deshora a su casa pocos momentos después del desastre, algunas prendas que se han encontrado en su poder y que se parecen mucho a otras que tenía el difunto, sus contradicciones, su reconocida enemistad con el asesinado. He aquí los términos medios, o más bien, un conjunto de circunstancias que han de indicar si el preso es el verdadero asesino. ¿Y para qué aprovecharán las reglas del silogismo? Ahora, habrá que atender a una palabra, después a un hecho. Aquí se habrá de examinar una señal, más allá se habrán de cotejar dos o más coincidencias. Será preciso atender a las cualidades físicas, morales y sociales del individuo. Será necesario apreciar el valor de los testigos. En una palabra, deberá el juez revolver la atención en todas direcciones, fijarla sobre mil y mil objetos diferentes y pesarlo todo en justa y escrupulosa balanza para no dejar sin castigo al culpable o no condenar al inocente. Lo diré de una vez. Los ejemplos que suelen abundar en los libros de dialéctica de nada sirven para la práctica. Quien creyese que con aquel mecanismo ha aprendido a pensar puede estar persuadido de que se equivoca. Si lo que acabo de exponer no le convence, la experiencia le desengañará. Sin embargo, de lo dicho, no negaré que esas formas dialécticas sean útiles aún en nuestro tiempo para presentar con claridad y exactitud el encadenamiento de las ideas en el raciocinio, y que si no valen mucho como medio de invención, sean a veces provechosas como conducto de enseñanza. Así es que, lejos de pretender que se las destierre del todo de las obras elementales, conviene que se las conserve, no en toda su sequedad, pero sí en todo su vigor. Nervos et ossa, las llamaba Melchor Cano con mucha oportunidad, pues esos nervios y huesos, basta cubrirlos con piel blanda y colorada para que no repugnen ni ofendan. Porque es preciso confesar que ahora, a fuerza de desdeñar las formas, se cae en el extremo opuesto, sumamente dañoso al adelanto de las ciencias y a la causa de la verdad. Antes los discursos eran descarnados en demasía, presentaban, por decirlo así, desnuda la armazón, pero ahora tanto es el cuidado de la exterioridad, tal el olvido de lo interior, que en muchos discursos no se encuentran más que palabras que serían bellas si serlo pudieran palabras vacías. Con el auxilio de las formas dialécticas traveseaban en demasía los ingenios sutiles y cavilosos. Con las formas oratorias se envuelven a menudo los espíritus huecos. Est modus in rebus.